¿Alguien sabe de qué o piensa por dónde iré a predicar hoy? A ver. Si estuvisteis atento a las últimas veces que prediqué, hoy debíais tener una ligerita idea. Del Padre Nuestro. Ahí está. Del Padre Nuestro. Cuando dice Valentín, cuando predique voy a predicar de las últimas frases del Padre Nuestro. ¿Te acuerdas? Dice, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¿sabéis? Y va y me cuenta un chiste, me dice, es que había uno que era tan valiente. Y dice, pues tú no le tienes miedo a nada. Y dice, no, yo no le tengo miedo a nada. Pero a nada, de nada, de nada, de nada. A nada. Ni siquiera el malamén. Y dice, ¿y quién es el malamén? Yo no sé quién es el malamén ni lo que hace, pero la Biblia pone claramente, líbrame del malamén. Hay que tenerle miedo al malamén. Aunque la Biblia no traduce así, ¿eh? No dice, líbranos del malamén. ¿O sí? Bueno, esto es el Nuevo Testamento en gallego. Lo conocéis, ¿no? Lo estuvieron presentando estos días. Estuvo un montón de gente trabajando para que nosotros lo pudiéramos tener. Y hoy, con vuestro permiso, lo voy a utilizar. Así que si no entiendes gallego, pégate a alguien que tenga una Biblia, para según vayamos leyendo, puedas leer también en castellano e ir entendiendo lo que voy diciendo. Porque si no, a lo mejor te pierdes algo. ¿Cómo era la palabra esa, Samu? En gallego que no entendías, que me dijiste ya que te decía de la autoescuela. Ninguén. Claro, si digo ninguén, igual no entendéis. Ninguén quiere decir nadie. Entonces, si tenéis una Biblia al lado, pues vais leyendo por la Biblia. Y antes, cuando estábamos en medio de la alabanza, Manolo levantó varias persianas, ¿veis? Que están así levantadas y entró un montón de luz. Y yo decía, ¿y si subimos todas cuando estamos alabando? Y que todos los que pasen por ahí nos vean alabando con los brazos en alto. ¿Qué pasaría? ¿Eh? Bueno, yo lo dejo ahí, el pastor que piensa. Por un lado nos distraería, ¿no? Pero por otro lado nos estarían viendo alabando. Igual viene alguien como aquellos antiguos que estaban alabando, los veían y ahora vamos a por ellos. ¿Eh? Ya se fijaba. ¿Y quién sabe si alguien nos subiría? No se sabe. Bueno, yo espero no estropear el momento, porque la verdad que la presencia del Espíritu Santo está aquí, palpable, se puede sentir, se puede notar, casi se puede tocar, aunque aún no es el tiempo. Llegará un día en que podamos tocar, pero ahora podemos sentir. Y yo espero no estropearlo. De hecho, estoy aquí con mucho miedo, con mucho respeto. Puse el despertador para una hora y ya una hora antes ya estaba despierto. Y era una hora temprana, ¿eh? Así que bueno, vamos a presentar el momento al Señor. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias por tu presencia en esta mañana en el medio nuestro, Señor. A eso hemos venido, a estar contigo, Señor. Y yo te doy muchas gracias por eso. Te doy gracias porque fuiste, como siempre, fiel a tu cita con nosotros. Cuando nos juntamos varios en tu nombre, tú siempre estás aquí, Señor. Y ojalá yo no estropee este momento, Señor. Ojalá seas tú el que nos esté hablando, que me ayudes a ser transparente, que pongas palabras en mi boca, Señor, y las ordenes para que puedan ser entendidas, Señor, y que podamos recibir algo de parte tuya, Padre. Necesitamos escucharte por muchísimos motivos, Señor. Y clamamos a ti para que todos esos motivos se cumplan en esta mañana en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 6 de Mateo. ¿Puedo mover esto de aquí, Valentín? ¿Puedo moverlo? ¿Lo tenemos? Daquela, non se xades coma eles, porque o vosso Pai sabe o que necesitades antes de lle pedir. Vos orades desta maneira. Pai noso que estás nos céus, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, fágase a tua vontade, así na terra como no céu. Danos hoxe o noso pan de cada día e perdónaos as nosas débedas, como tamén nos perdoamos aos nosos debedores. E non nos metas na prova, mas líbranos do mal. E aquí no acaba en amén, sino que dice, porque teu é o reino, é o poder, é a gloria para sempre. Amén. Amén. La palabra que utiliza aquí, en el versículo 13, es no nos metas en la prueba, mas líbranos del mal. No nos metas en la prueba, dice esta traducción, a la cual estamos muy agradecidos, pero no en todas las traducciones utiliza la palabra prueba. En otras, que nos suenan más, ¿qué palabra utiliza en vez de prueba? Tentación. Y es que cuando, por lo que dicen los que entienden, que yo no tengo ni idea, cuando tú traduces el original puedes traducirlo tanto como prueba como tentación. Entonces, da la sensación de que Dios nos mete en pruebas o en tentaciones, ¿no? No nos metas en la tentación porque da esa sensación. Pero sin embargo, cuando nos vamos a Santiago 1, versículo 13, en el Nuevo Testamento, Jacobe, dice, ninguén pode decir, eu son tentado por Deus, porque Deus non pode ser tentado polo mal, nin el mesmo tenta a ninguén. Dios no tienta a nadie, senón que cada un é tentado cando é atraído e seducido polos seus propios desexos. Daquela, a cobiza concibe o pecado e este dá a luz a morte. Viene diciendo que Dios no tienta a nadie e que si somos tentados no por Dios, sino por aquello que está dentro nuestro, aquellos deseos que nosotros tenemos que nos hacen querer desear cosas y en las cuales caemos. Primero viene el deseo, se nos hace la boca agua, empezamos a pensar, ¿por qué no? Y cuando caemos lo llevamos a cabo. Pero no es Dios el que te trae la tentación. Eres tú mismo que caes en tus propias redes. Pero tampoco en todos los casos es así. Porque si os fijáis, Jesús, por el Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Creemos que Jesús es tentado por sus propios deseos? ¿Vosotros creéis que Jesús tenía deseos de algo que estuviera en contra de la voluntad del Padre? Evidentemente no. O sea que por un lado vemos que nosotros somos tentados por nuestros deseos, pero por otro lado vemos a Jesús que llega al desierto, se pone a ayunar 40 días y después es tentado. ¿Por quién? ¿Quién tienta a Jesús? Es sencillo, es el diablo. O sea, que tanto nuestros deseos como lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas es lo que nos hace que seamos tentados. ¿Por qué Jesús es probado? ¿Por qué Jesús es tentado? Es sencillo también. Para mostrar quién era, para mostrar que fuera tentado, en lo que fuera tentado, Él iba a vencer. Y por empatía a nosotros, confiamos en un Jesús que nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él también las padeció en su día, también tuvo sus luchas, también tuvo sus pruebas, y en el poder del Espíritu Santo venció. Entonces era necesario que Él fuera tentado, que Él fuera probado. Que la Biblia dice claramente, todos vamos a ser tentados, todos vamos a ser probados en algún momento. ¿Pero para qué? Para que se muestre lo que somos. ¿Por qué? Porque Dios necesita saber lo que hay en nuestros corazones. ¿Alguien piensa que Dios, para saber lo que hay en vuestro corazón, necesita tentarte o necesita probarte? No. Dios sabe de sobra lo que hay en nuestros corazones. No necesita mandarnos tentaciones y pruebas para ver. No, es para nosotros mismos, ver de qué estamos hechos, ver qué es lo que necesitamos y mostrar lo que hay en nuestros corazones a las demás personas. Porque tú cuando eres tentado te das cuenta de quién eres. Porque no te tiene pasado que resulta que estás peleando con cosas que antes jamás habías peleado. luchas nuevas que antes nunca tuviste, pero que muestran lo que hay en tu corazón. Y tú ni siquiera te diste cuenta hasta el momento que tuviste que enfrentar esa lucha. Y esa lucha se pone, esa prueba se pone de manifiesto lo que hay en ti, y tú tienes la posibilidad de ser pulido y ser transformado a la imagen de Cristo. Una vez que superas la prueba, una vez que Dios a través de esa prueba hace su obra en ti. Así que por un lado tenemos que tener cuidado con aquello que deseamos porque nos puede hacer caer. Pero por otro lado tampoco nos podemos extrañar si somos probados, porque es necesario que seamos probados para que nuestra fe sea manifiesta a nosotros y a los demás. Porque cuántas veces que estuviste con luchas y en el poder del Espíritu Santo las venciste, la gente que estaba a tu alrededor te dijo: Jolín, ¿cómo lo hiciste? Para mí sería imposible. Porque fuiste probado para que Cristo resplandeciera en ti. Así que no te extrañes si eres tentado y eres probado. Y tampoco te agobies, porque las tentaciones y las pruebas son momentáneas. Va a llegar un día en el que no vayas a ser tentado. Va a llegar un día en que estés delante de la presencia del Señor y ahí se acabaron todas las luchas, todas las pruebas, todas las tentaciones, todas las dificultades. Así que más que no nos metas en tentación o no nos metas en la prueba, hay otras versiones que dicen: si estoy en la prueba, ayúdame a pasarla. Bueno, esta es la versión Fernando, pero parafraseando, viene así. ¿Os suena la frase? No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la prueba. Eso sí ya coge más sentido, ¿verdad? Porque todos vamos a ser probados y en esos momentos de prueba necesitamos un flotador. Que solo Dios los manda. Y como decía Valentín, te lo puede mandar de mil maneras diferentes. El viernes, si no lo escuchaste, escúchalo. Te puede venir el flotador por un hermano, te puede venir por la palabra, te puede venir de mil maneras diferentes. Pero necesitamos que en el momento de la tentación y de la prueba, Dios nos ayude. Así que esta oración es una oración que tiene respuesta. Es una oración que es para todos. Y tiene respuesta. Y la Biblia nos enseña varias pautas a seguir para que esta oración sea efectiva en nuestras vidas. ¿Os acordáis un verso que dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos? ¿Os suena? Y que conforme a la tentación y a la prueba, Dios va a darnos la salida. O sea que siempre hay salida. Los hijos de Dios, cuando son probados, cuando son tentados, siempre tienen salida. Así que si lo estás pasando mal y piensas, de esto no salgo, es una mentira del diablo. Siempre hay salida. Yo conocí a un amigo mío, el hijo del que trajo el evangelio a los gitanos desde Francia, un buen amigo. El hombre se había entregado al Señor y el hombre era fumador por años, después de haberse entregado al Señor. Vaya pecador, dirían algunos. Pero yo estoy convencido que si se hubiera muerto, se hubiera ido al cielo siendo fumador, con sus luchas. Y él llegaba a decir: no, es que nunca lo voy a dar dejado. Hasta que un día Dios hizo el milagro. Nunca más. Así que tengamos cuidado de no extender el dedo cuando otro está pasando por luchas, pruebas y tentaciones. Porque Dios es el que da la victoria y la da cuando Él quiere. Cuando el que está orando dice... ¿Cómo dice? Ya no me acuerdo. No me dejes caer en tentación. ¿Cuál es la actitud de este hombre o esta mujer que hace caso a Jesús cuando le dice: cuando ores, ora de esta manera? Dile al Padre que no te deje caer en la tentación. ¿Cómo definiríais así a bote pronto la primera palabra que os venga a la mente para definir a esta persona que es capaz de orar así? No me dejes caer en tentación. ¿Os parece una persona soberbia? Ayudadme, por favor. Si no, no salimos. ¿Os parece una persona soberbia? Es una persona humilde. ¿Os parece una persona que está con tapadillos, tapando sus luchas, sus pruebas delante de Dios? ¿O es una persona que es sincera? La primera, ser sinceros y ser humildes. Si crees que la vas a poder pasar tú solo, y si quieres que yendo de tapadillo vas al médico y le dices, doctor, tengo cita a las 6:15, ¿y qué te pasa? El doctor te va a dar una solución al problema. También va a salir igual que entraste. Pues cuando vas al médico, le tienes que ser sincero. ¿Bebe usted? Bebo. ¿Dos copas? No, dos botellas. Usted tiene alcoholismo, porque lo hace 3 años. Porque si le dices que son 2 copas, el hombre dice, bueno, 2 copas, claro. ¿Le duele aquí? No, a ver si le voy a decir que me duele aquí y no me deja comer garbanzos. Tienes que ser sincero. Delante de Dios, para poder vencer esa prueba, esa tentación, tienes que ser sincero. Señor, yo no puedo. No puedo. O me vienes y me tiras el flotador o no puedo. Y no te creas que estás libre de caerte, ¿eh? Porque a veces también miramos para otro y dice, mira ese, se cayó. Y entonces lo señalamos, se cayó. Y tú no te caíste. Por eso tienes la osadía de señalarlo. Y se cayó. Pero ¿sabes qué pasa? No te caíste porque no fuiste por donde fue él. A lo mejor si vas por donde va él, te caes y ya no te levantas. Así que hay que ser humilde y ser sincero. Y no pienses que estás libre de caer. Porque si te sientes que estás muy fuerte y agarrado, ten cuidado, dice la palabra, no te caigas. Otro truquito, resiste. Resiste y el diablo huirá de vosotros. Aguanta, siempre hay salida, acuérdate, siempre hay salida, siempre hay salida. Yo me acuerdo cuando iba por delante de un campamento de tráfico de drogas, cuando yo me desenganché, había como una mano que me quería tirar para adentro. Y yo tenía que pasar por allí por tema de trabajo. Y me costaba que no veas. Y un día, y otro día, y otro día. Yo pasaba por allí orando. Ahí iba en el poder del Espíritu Santo. Si no, apartaba el coche y ya subía. Y luchando un día, luchando otro día, luchando otro día, resistiendo hasta que el diablo dejó de tentarme con eso. Ahora me tienta con otras cosas, ¿eh? No os creéis. Pero esa es la realidad. Resiste y el diablo se va a excavar. Dios siempre da la salida. Resiste, resiste, aguanta, no tires la toalla. Muchos tiraron la toalla, entraron aquí y tiraron la toalla. Hay casos en la Biblia, si dieras un golpe más hubieras alcanzado la victoria. Y la clave de todo, relación padre-hijo, habla. Habla con tu padre, habla con Cristo, habla con el Espíritu Santo. No te lo calles, ora. Se llama orar, los evangélicos le llamamos orar porque somos técnicos. Entonces utilizamos palabras técnicas, pero la realidad es habla y escucha, habla y escucha. Y Dios da, porque si tienes falta de sabiduría y no es condicional, pídela, punto. No es condicional. El lema del campamento. ¿Cómo es, Valentín? ¿El Señor? El Señor nunca abandona a los que le buscan. Si estás pasando por la prueba, búscalo. Nunca te va a abandonar. Siempre hay victoria, siempre hay salida. Es así, es así. Solo tienes que creértelo y ponerlo en práctica. Hablar con Dios. No puedo, dame la salida, no puedo, dame la salida. Y ahí van un montón de luchas ya que tenemos, ya tenemos un buen saco ahí, ¿eh? Tentaciones, pruebas. Y uno de esos que dijimos que nos venía a tentar, ¿quién era? El diablo. Y muchas veces tenemos luchas y nos ponemos a discutir entre nosotros. Y perdonarme, por favor. Por ser un soberbio, un criticón, y malo muchas veces. Pero nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Contra potestades y contra huestes espirituales de maldad. No permitas que caigan en la tentación y líbrame del mal. Y el mal a veces lo confundimos y pensamos que es romper una pierna. Pensamos que es una operación del corazón o un cáncer. Y el mal, eso todo está mal, no es de Dios. Pero Jesús dice, no te tengas miedo al que te pueda lastimar. Tenle miedo a aquel que pueda hacer que tu alma se vaya para el infierno. Caes ahí, te rompes una pierna, te rompiste una pierna. Pero eso no te quita, no está en juego ni tu santidad, ni tu salvación, ni tu fe, ni nada. El mal es algo mucho más potente, profundo, real, que está a día de hoy peleando contra nosotros. En otras versiones dice, líbranos del maligno, que está ahí, repartiendo folletos en los coches, ¿lo visteis? Ahí está el maligno, trayendo división a las familias, apartándote de la fe. Y lo que voy a decir a partir de ahora, me vino muy bien hace unos días que se lo escuché a un pastor en un evento. Y lo voy a tomar y no me acuerdo ni el nombre del pastor, Samuel, no sé qué. Y me basé en él para lo que voy a decir a partir de ahora. Si alguien lo quiere escuchar, que me lo pida por privado y yo se lo paso. Va en mi versión, si lo escucháis a él después me lo pedís, pues os vais a dar cuenta. Hay espíritus que operan desde que el diablo es diablo. Porque es real. Y el otro día también escuchamos que su mejor estrategia es hacernos creer que no existe. Pero existe. Existe. Y es actual. A día de hoy está operando. Y anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Va a devorar a los que ya tiene? ¿O quiere devorar a los de casa de Dios? Porque yo no voy a buscar los 50 euros que ya tengo en el bolsillo, ¿a qué no? Ya los tengo en el bolsillo. Apocalipsis 2. Versículo 20. Le está hablando el Espíritu a la iglesia de Tiatira, que no es una tía que tira, es una iglesia. Tiatira o Tiatira, ¿cómo se dice?
Tiatira.
Pero teño esto na túa contra. Primero le da un montón de virtudes, habla de un montón de virtudes que tiene la iglesia. Sé de tus obras, de tu amor, de tu fe, de tu servicio, tu perseverancia. Y que tus últimas obras son mayores que las anteriores. Pero tengo esta pequeña cosa en contra tuya. Que admites a esa mujer Jezabel, que se di profetisa e ensina e seduce aos meus servos a que cometan actos inmorais e coman das cousas sacrificadas aos ídolos. Estamos hablando en el libro de Apocalipsis. Le está hablando a una iglesia de algo que está pasando en esa iglesia en ese momento. Tengo contra tuya estas cosas. Y le está diciendo que está que permite que Jezabel, que el espíritu de Jezabel se mueva en el medio de la iglesia. Por lo tanto, hay espíritus antiguos que siguen operando a día de hoy y que quieren manipular a las iglesias. Y este predicador nombraba varios. Y uno de ellos que nombraba es el espíritu de Faraón. ¿Y qué hace el espíritu de Faraón? ¿Qué cualidades tiene el espíritu de Faraón? Cuando el pueblo de Dios quería salir y adorar, ¿qué hizo Faraón? Oprimirlos. Tienen tiempo de sobra para incluso querer adorar, decía Faraón a Moisés. Y entonces le dijo a los que trabajaban con él, entonces como tienen tanto tiempo a partir de ahora, que sigan haciendo lo mismo, pero creo que era sin agua. Sin agua, ¿no? Y que vayan ellos a buscar el material. Porque no puedo permitir, y esto lo digo yo, que este pueblo de Dios adore al Señor. Y tiene un pueblo en esclavitud. Y tiene un pueblo en opresión. O quiere tener. ¿Y a ti no te pasa muchas veces que el día se te escapa entre los dedos y no tienes tiempo para estar con tu padre? ¿O solo me pasa a mí? Y entonces te levantas por la mañana con la cabeza llena de cosas urgentes que hacer. Y cuando llegas por la noche, en vez de apartar tiempo, sigues teniendo un montón de cosas que hacer. Llegó comida, no sé quién la pidió. Sigues teniendo un montón de cosas que hacer y cuando te das cuenta el día se pasó y dices, ya lo haré mañana. Mañana voy a buscar al Señor. Mañana voy a apartarme en una esquina, voy a leer mi Biblia y ahora la tenemos en gallego que es preciosa. Es muy bonita de leer, es poesía pura. Y coge, llega mañana y otro día más que no lees nada, otro día más que no estás con el Señor. Solo me pasa a mí esto. Hay algo que se mueve, que yo no lo sé lo que es ni no lo explico, que se me asemeja a lo que está diciendo sobre Faraón, que me hace que los días se me pasen y no tenga tiempo para adorar. Por eso a veces andamos rantanplan. Y vienen las pruebas y estamos rantanplan. Y tenga el día de las decisiones y estamos rantanplan. No sabemos si para la derecha o para la izquierda. ¿Por qué? Porque no estuvimos con el Padre. Porque solo podemos vencer y tomar decisiones en el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu está operando y queriendo manipular mi vida. Y habla también de otro. El de Goliat. ¿Qué hacía Goliat? Salía al campo de batalla, decía cuatro tonterías, el pueblo se quedaba bloqueado, avergonzado y muerto de miedo. Humillado y sin hacer lo que tenía que hacer. Y ese espíritu se mueve en la calle y cada vez que dices que eres cristiano, vienen y se burlan de ti. De la misma manera que se burlaba Goliat de su pueblo. Del pueblo de Dios. Un espíritu de burla, un espíritu de temor. El otro día alguien puso, hay que ser valientes para decir eso. Hay que ser cristiano para decir eso. Hay que creerlo para decirlo. Hay que no tener miedo a que se burlen, a que te digan, para decirlo. Y yo cuántas veces cogí las orejas, me las bajé así, y voy al sitio y el mecánico o el que sea, meca, no sé qué. Y yo, por favor. Es mi Dios. Y a veces estamos ahí. No vamos a decir, no vamos a hacer porque vienen los problemas. El espíritu de Jezabel. Escuchamos predicaciones sobre ese espíritu aquí en esta iglesia. vimos como el espíritu de Jezabel se quería meter en esta iglesia, o me confundo, Valentín. ¿Te acuerdas con Fer? ¿No te acuerdas? Querer acallar a lo que Dios ha establecido. Querer anular la palabra del Señor. Querer hacer que aquellos que tienen autoridad que se les sea quitada. Jezabel era la mujer de uno que era rey. Que el que tenía que dirigir era el rey, no Jezabel. Acán. Y Acán se aparta. Y en ese tiempo cogen y matan a todos los profetas del Señor y levantan otros no sé cuántos, 400 o algo así, profetas falsos. Y se levanta uno que se llamaba Elías, que iba en contra de esto, de todos estos profetas que los llega a matar, incluso a burlarse de ellos, y coge esta mujer y coge y le manda una carta de amenaza, y el mismo Elías se escapa. Imaginaros la fuerza que tenía este espíritu, o que tiene este espíritu, porque habla de él en Apocalipsis, ¿eh? No se marchó, ¿eh? Un espíritu de sensualidad, un espíritu de manejar y manipular las emociones, aparentando ser muy espiritual. Pero que hace que aquello que Dios estableció se tenga que esconder, y que hace que la unidad que Dios quiere traer al pueblo sea rota. Un espíritu de división. Eso está pasando a día de hoy. Y vemos personas que están puestas por Dios para hacer algo y resulta que se lo está haciendo otra persona que no está puesta por Dios. Mal hecho. Y vemos casas en donde la cabeza no es quien tiene que ser la cabeza, la madre no está ejerciendo de madre, el hijo no está ejerciendo de hijo y todo está cambiado. Y se mueven las corrientes Después vienen los destrozos. Porque cuando viene alguien y te quita del lugar en donde Dios te puso, hay un desorden. La abuela tiene que ser abuela. No puede ser madre ni puede ser hija. ¿Verdad, Mercedes? Y la hija tiene que ser hija. No puede ser padre ni puede ser madre. El marido tiene que ser marido y la mujer tiene que ser mujer. Y no somos todos iguales. Eso es una mentira. Todos somos diferentes. Dios nos hizo a todos diferentes. Cuando te hizo, rompió el molde. Eres tú solo, el único. Así que no te vendan la moto de que tienes que ser igual. No, somos diferentes. Dios nos trata a todos por igual. Y no hay nadie que ame más a un hombre, a una mujer, a un homosexual, a lo que sea, que Jesucristo. Él murió en la cruz por todos y cada uno de ellos. Así que no juzguemos a nadie por hacer o vivir como viva. Porque si Cristo no nos libertara, estaríamos iguales o peores. Y eso se está moviendo. Y tenemos que estar luchando contra esas cosas. A mí me pasa en mi casa. A mi mujer le pasará, a mi hija le pasará, a todos. Cada uno tiene su espacio. El espíritu de Nabucodonosor. Un espíritu que viene a hacer a que sea cambiado tu identidad. ¿Os acordáis, los amigos de Daniel? Como lo primero, se le cambia el nombre. Identidades borradas. Somos hijos aquí. Cuando estamos en la calle, somos del Barça. O somos humanistas. O somos feministas, o somos machistas, o somos cristianos. Es nuestra identidad y está por encima de todas las identidades. Y nadie necesita ser nada más que un hijo de Dios. Es lo máximo que se puede alcanzar. No hay más allá, nada. Eres hijo. ¿Qué más? ¿Alguien va a amar más que Cristo? ¿Alguien va a servir más que Cristo? ¿Alguien va a estar más capacitado que Cristo? Si somos de Cristo, Cristo está juntamente con nosotros. Nabucodonosor, haciendo que la gente esté adorando a ídolos falsos, con pies de barro, que parecen maravillosos, que parecen eternos e inmutables, pero que tienen los pies de barro y hacen que estés toda la vida despistándote y adorándolos. Y ahí puedes meter un montón de cosas que están pasando a día de hoy. Dioses que se meten, quieren meter en nuestras vidas. El culto al cuerpo. Es que hay un montón de cosas. Todo con las mejores comidas, que eran las que le daban a los amigos de Daniel, ¿os acordáis? Las mejores comidas. Pero estos tenían que dar a su identidad y decían, a mí no me interesa la mejor comida. A mí lo que me interesa es servir a mi Señor Jesucristo. Y si tengo que pasar hambre, Pablo pasó hambre. Y si tengo que pasar necesidad, Pablo pasó necesidad. Pero ahora, muchas veces, nos idolatramos a nosotros mismos. Primero yo, yo y de tercero yo. El espíritu de Herodes. ¿Qué fue lo primero que hizo Herodes cuando se enteró que venía Jesús? Que era aquel que estaba profetizado y que venía a reinar. Matar a todos los inocentes. Porque él no podía consentir que alguien se asemejara a él. Y muchas veces nosotros somos así, somos el top ten. Que nadie me toque. Y si tiene que mover el inocente, que muera. Y si el inocente tiene que morir aquí, que muera. Con 3 meses, con 2 meses, con 8 meses. El rey soy yo. Y eso está bailando a nuestro alrededor y lo estamos normalizando, porque yo escucho y normalizamos. No, es que si es de una semana. Si es de una semana no es aborto, porque aún no tiene ojos. Y a mí, cuando uno de mis hijos estaba para nacer, nos dijeron que el niño podía nacer con problemas. Y gracias a Dios, que no le hicimos caso al médico. Y hoy pueden estar aquí los dos. Y si estuvieran enfermos, estarían enfermos. Y no es por ponerme mejor que nadie, es gracias a Dios, que nos dio la capacidad para saber decidir. Y esos todos espíritus se están levantando contra mi vida y contra nuestras vidas, contra nuestras familias, contra nuestras iglesias. Pero hay buenas noticias. Se levantó uno en la cruz. Que se levantó y se puso a exhibir públicamente, a hacer los espectáculos a todos aquellos principados y a todas aquellas potestades. Y nos dio la victoria. Nos dio la victoria contra todos estos espíritus que a veces pensamos que no operan, pero sí quieren operar. Y la ganó allí en la cruz. Y después resucitó y después subió al cielo y nos mandó su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo dentro nuestra, que nos guía a toda verdad. Así que solo te puedo decir que te acerques a Cristo, amigo. Que dependas de Cristo, amigo. Que confíes en Cristo, amigo. Porque a veces no vemos, pero solo nos queda confiar. Confiar que si algo nos pasa, Él es el que va a cuidar de nuestras familias. Él es el que va a cuidar de nuestros hijos. Que si nos ofende, Él nos va a levantar porque Él exalta al humilde. Y bendice al que es humillado por su nombre. Ese es el que venció allí en la cruz. Y la Biblia dice que estamos en Pedro protegidos por su poder. Por su poder, por su sangre, por sus ángeles, por su Espíritu. Y que el mismo Espíritu que hizo resucitar a Jesús de la muerte es el que vive dentro nuestra. Y si venció a la muerte, ¿quién puede contra nosotros? Pero se requiere andar en santidad con Él. Santidad, alguien predicó el otro día, no me acuerdo quién fue, apartado para Él. Y es difícil, pero con la prueba Dios da la salida. Oramos. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das salida para no caer en la tentación, Señor. Te damos gracias porque tú nos libras del mal, Señor. No que nos pasen cosas que no nos gustan, sino del mal, Señor, de aquel que hace, que puede hacer, que quiere hacer, llevar nuestras almas al infierno. Y tú venciste ahí en la cruz y venciste a ese espíritu, a ese diablo que quiere hacer que sucumbamos. Y te damos gracias por ello, porque tú ya venciste ahí por cada uno de nosotros. Y él no tiene arte ni parte en nuestras vidas, porque nosotros estamos recubiertos con tu sangre derramada allí, por la cual te dimos gracias hace escasamente media hora, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, y oramos a ti para que nos ayudes a ser sabios, astutos, Señor, y a ser libres de todos estos espíritus que vienen contra tu iglesia, contra la familia, contra el individuo, contra la amistad, Señor, en el nombre de Jesús, en contra del amor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que tú nos ayudes a ser sabios, a buscarte a ti, Señor, y nos des capacidad para poder discernir, Señor, y la valentía para levantarnos en el poder de tu Espíritu Santo y pelear, Señor, de la misma manera que peleó Juan el Bautista, a pesar de todo y sabiendo lo que podía pasar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que traigas libertad, Padre, en el nombre de Cristo, si hay algo que tenga que ser desatado, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Trae a nosotros también convicción de pecado, Señor, que muchas veces dejamos puertas abiertas, Señor, para que puedan manipular en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a retener lo bueno que se escuchó en esta mañana y lo otro desecharlo, Señor, en el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir hacia la meta, Padre. Ayúdanos, Padre, a aprender de la iglesia de Tiatira, Señor. En el nombre de Cristo, que actuaba bien y que podamos aprender de que no debemos dejarnos intimidar, ni vencer, ni manipular por ningún espíritu que no sea el tuyo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Bendito sea, Señor.